Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture, and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarle. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Aquí hay garganta todavía para rato, ¿eh? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarme. Y garganta tiene que haber para rato porque vamos a estar en Panamá llevándole la cobertura de la jornada electoral de este próximo domingo 5 de mayo, en donde se tendrá que definir sí o sí quién será el próximo presidente de la República del Panamá. Sí, para el mandato hasta el 2029, 5 años estarán bajo el cargo de quien resulte electo por los panameños. Pero mientras tanto, y mientras se llega ahí, sigue el suspenso, sigue la tensión sobre la candidatura de quien en la mayoría de las encuestas, por cierto, la veda electoral empieza el viernes ya, pero bueno, la mayoría de las encuestas tiene como puntero José Raúl Mulino, sí. Es el que entró en sustituto del expresidente Martinelli, acusado con sentencia firme a más de 10 años de prisión, pero que está refugiado o asilado en la embajada de Nicaragua. Sí. ¿Quién tiene la última palabra? Pues igual que con la minera, cuando las protestas y la gente salió a la calle, de nueva cuenta la Corte Suprema de Justicia, están en sesión extraordinaria, en pleno, desde ayer, analizando esta situación para determinar si es constitucional o inconstitucional la candidatura de Mulino. Ayer le decía yo, había que agregarle más drama a la situación. Es que ya se había iniciado el voto adelantado. Es decir, ya habían votos que tal vez eran para Mulino. Esos no han sido contabilizados. Serán contabilizados cuando se inicie la contabilización, ¿no? El mismo domingo de la elección, eso hay que dejarlo claro. Pero el acto, el ejercicio del voto para residentes en el extranjero y también para aquellos que tienen voto adelantado en Panamá, ya estaba hecho. Entonces, decían que era sustracción de materia. Un grupo de abogados dicen la figura legal es sustracción de materia. Es decir, que ya lo que se está evaluando, lo que se está analizando por parte de la Corte Suprema, pues ya no tiene cabida. ¿Por qué? Porque ya inició la jornada electoral, es decir, ya se emiten los primeros votos. Hoy, para agregarle más todavía complicación a esto, aparece otro elemento que no es de menor peso, y es la visita de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos. ¿Sí? Se reúnen con Mulino y Susana Malcorra, que es la que está al frente de la misión de observadores de la OEA, le dice, para nosotros usted es un candidato más. Como si hubiera necesidad de complicar más. ¿Por qué le digo esto? Pues porque la OEA tiene un peso en su palabra que después es utilizado. Lo hemos visto en muchos otros países. Hasta dónde llega el peso de la palabra de la OEA, pues acuérdense nada más de Bolivia con lo de Evo Morales, ¿no? Con eso le digo todo. El timing para esta declaración de Malcorra cuando por parte de la Suprema de un país, ¿cómo calificarlo? ¿Como acertado o desacertado? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ya Mulino ha dicho que esto es una judicialización en contubernio de la Suprema con el Ejecutivo. ¿Sí? Que se trata de una movida política, de judicialización. Y entonces ahora viene Malcorra y valida como representante de la OEA, de la misión de observadores, al propio Mulino en esta reunión, diciéndole para nosotros, usted es un candidato más. Es decir, ¿cómo? Entonces no nos importa como EA lo que pueda determinar la Corte Suprema de Justicia. O ya determinaron, o no sé, tal vez tendría que haber hecho una declaración aún más concreta y clara, Malcorra, para que no pueda malinterpretarse esto por sobre una decisión de un país soberano que tiene una Corte Suprema de Justicia para determinar si es o no es candidato. Claro, ¿esto qué hace? Esto hace que Mulino salga a decir el domingo, como sea, voy porque voy. Pues claro, imagínese usted el empujón y el espaldarazo que le dieron. Ahora, hubo una reunión hoy, una reunión interesante en donde también el timing a mí me parece equivocado por las suspicacias que puede levantar esto. ¿Entre quién y quién? Entre el candidato Mulino y magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Que cómo le fue, que de qué hablaron, pues ellos lo sabrán. Claridad sobre esto no hay. Pero fíjese usted los acontecimientos que le van sumando a la ya tensa y completamente atípica situación del proceso electoral que se viene el próximo 5 de mayo. Dígame usted, factores externos que le suman, ¿sí? Y que le dan, pues ahí, combustible, que le meten leña al fuego, definitivamente. Y ahí está claramente justificada la declaración de Mulino. Si viene la OEA y le dice, para nosotros usted es un candidato más, mientras la Corte Suprema está dilucidando, pues Mulino dice, ok, entonces el domingo voy porque voy. Y va a ir, ¿eh? También se lo digo. Va a ir, ¿por qué va a ir? Porque hay tiempos para procesos. O sea, de lo que determine la Corte Suprema de Justicia, hay que hacer notificaciones. Entonces, esto no para aquí y todavía sigue el suspenso. Vamos a continuar con este tema. A ver si, no sé, a lo mejor de sorpresa en un ratito la Suprema da alguna declaración, o a lo mejor mañana ya determinan qué, cuando faltan nada para la elección, nada. Vamos a iniciar, si le parece, entonces. Y así le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclu Mulino CSJ de Corte Suprema de Justicia. Conclu Mulino CSJ, esa es la etiqueta, el hashtag Conclu Mulino Corte Suprema de Justicia CSJ. Pues ahí está el meollo de esta elección por el momento entre Mulino y la Corte Suprema de Justicia. Entonces, sus comentarios con esta etiqueta numeral, hashtag, como le quiera llamar, Conclu Mulino CSJ, a mi cuenta en X, @soyfdelrincón, esa es mi cuenta en X. Y también veo sus comentarios en Instagram y Threads, F del Rincón en Instagram y en Threads. Ahí también lo estoy leyendo. A ver, son que cuatro días faltan para el 5 de mayo. O sea, ya está en la recta final del proceso electoral. De hecho, le repito, ya hubo votos desde el exterior, en lo que es el voto adelantado. Este miércoles, hoy, se cierran las campañas o se cerraron las campañas por parte de diferentes candidatos como Rómulo Roux, del Partido Cambio Democrático, también del actual vicepresidente José Gabriel Carrizo, o Gaby, como le conocen también, candidato por el oficialismo, ¿no? El revolucionario democrático. Mientras Roux aseguró que sueña con una Panamá, con un Panamá muy diferente, Carrizo se mostró seguro de que el futuro del país es de su partido, el PRD. Por otro lado, José Raúl Mulino, ya le decía yo, habló con medios de comunicación para defender su candidatura presidencial de cara a las elecciones del domingo. Mulino está pendiente, como todo el país y la comunidad internacional, del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que debe determinar si la candidatura es o no es inconstitucional. Acuérdese, esto no es en contra del partido de Realizando Metas, tampoco es ni de Alianza, ni tampoco es en contra de Mulino como tal, sino es de lo que se le conoce acuerdo, o se le determina como acuerdo del Tribunal Electoral, porque es el Tribunal Electoral el que a través de acuerdo habilita a Mulino para sustituir a Martinelli, ¿sí? Es el Tribunal Electoral que acepta a Mulino como candidato presidencial del partido Realizando Metas y Alianza. Ya lo de Martinelli se lo he explicado un montón de veces. Martinelli estuvo aquí precisamente el día que se asilaba, buscaba el asilo en la embajada. Desde la embajada hablamos con él, inhabilitado, sentenciado en firme a más de 10 años de cárcel por blanqueo de capitales. El Pleno de la Corte Suprema, como le decía, está en sesión permanente, en pleno, desde el martes, para pronunciarse sobre el caso. Hasta ahora no lo han hecho. Mulino, sin embargo, ya lo dijo. Es un candidato en firme y que va a competir el domingo sí o sí. Y llega entonces la OEA, Susana Malcorra, le dice, pues, para nosotros, usted es candidato y pues es otro espaldarazo. Pero a ver, dos cosas importantes el día de hoy. Pues primero, la espera, que desespera, de la Corte Suprema de Justicia, a ver si ya sabemos algo. Y la reunión que hubo, entre el Tribunal Electoral, magistrado del Tribunal Electoral, y Mulino, el día de hoy. ¿Qué sabemos de eso? ¿Se sabe algo? ¿No se sabe de las dos cosas? Voy con Elizabeth González, por supuesto, a la ciudad de Panamá con más información sobre esto de la Corte Suprema, sobre la reunión de Mulino con el Tribunal Electoral. Y pues ya dijo Elizabeth, Mulino dice, el domingo voy porque voy. Y bueno, ahí de empujoncito las declaraciones de Malcorra, pues le dan más valor para hacer esa declaración. ¿Cómo estás, Elizabeth? Buenas noches.
Buenas noches, Fernando. Bueno, estoy bien. He estado todo el día aquí en la Corte Suprema de Justicia y bueno, quisiera darte noticias de que ya hay información, sin embargo, nada. Lo único que se sabe es que se mantiene esta sesión permanente. Hace unas horas circuló la información de que supuestamente había acabado esa sesión permanente. Sin embargo, yo consulté a fuente de peso de aquí de la Corte Suprema de Justicia y me dijo que no. Se mantiene todavía, sí debo decirte, aunque no es, desde ayer empezamos a ver movimiento en el salón donde se hizo el anuncio cuando se falló inconstitucional el contrato minero. Desde ayer se ha estado trabajando en ese salón, pero hace poquito, estando justo en este punto, yo estoy casi que al lado o diagonal a donde está ese salón, estaban haciendo pruebas de audio. Hacemos las consultas y dice que si esto sale muy tarde o no saben todavía, ¿no? Ciertamente va a darse ese fallo próximamente. Sin embargo, lo que sí, hoy es un día que no se trabaja en Panamá, hoy es un día nacional, es todo el mundo está en su casa, los magistrados y la gente de prensa sí ha estado aquí, pero no hay ese fallo por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sigue la incertidumbre. También está lo que comentabas anteriormente de que el José Raúl Mulino se reunió con observadores electorales de la OEA que están desde la semana pasada aquí en Panamá. Y bueno, vamos a escuchar lo que dijo al salir de esta reunión.
Vayamos a votar el domingo en paz, con calma. Yo sé que hay desasosiego, que hay incertidumbre, pero independientemente qué suceda o cómo suceda, yo voy a correr el domingo porque soy un candidato en firme, con mis derechos plenamente vigentes. El pueblo panameño es soberano, la voluntad popular debe respetarse y el domingo es el día de zanjar las diferencias. Cada quien vote por el que quiera votar y vamos a elegir un nuevo gobierno por los próximos 5 años.
Y saliendo de allí, de esa reunión con los observadores electorales de la OEA, también se reunió, o él mismo lo dijo, que se iba a reunir con los magistrados del Tribunal Electoral y así lo hizo. Sin embargo, cuando salió de esa institución lo hizo por el sótano, o sea, no dio declaraciones a los medios de comunicación. Pero además ha habido mucha actividad por los cierres de campaña, en este caso de los candidatos Rómulo Rux, que lo hizo en la provincia de Veraguas, en la ciudad de Santiago, y aquí en la ciudad capital, en la ciudad de Panamá, lo hizo el candidato oficialista José Gabriel Carrizo. Vamos a escuchar lo que dijeron en su discurso.
Somos los únicos que podemos lograr el cambio que Panamá se merece. Este domingo 5 de mayo, con tu apoyo, con tu voto, vamos a cambiar Panamá. Tu voto es el inicio de un mejor futuro para todo el país. ¡Vamos adelante! a votar con ganas, con alegría y con fuerza este 5 de mayo. ¡Vamos a ganar! Porque lo bueno, lo bueno, lo bueno, Dios los bendiga y el triunfo el 5 de mayo. ¡Viva Panamá!
Llegó la hora de hacer historia. Salgamos este 5 de mayo, temprano. Vamos con nuestros amigos, con nuestras familias, en paz, en alegría, con amor a Panamá y dale gancho en la casilla.
Todavía José Gabriel Carrizo podía pedir el voto, pero ya a partir del viernes a las 12, un minuto de la madrugada, ya no podrá hacerlo. O sea, ya entra esta veda electoral que implica no pedir el voto, la promoción en campañas, ni publicitarias, ni nada. No se puede. Pero mañana todavía hay cierres de campaña, en este caso de las candidatas por libre postulación o independientes Zulay Rodríguez y Maribel Gordón. Nosotros vamos a seguir aquí, Fernando, pues esperando a ver si hay una decisión por parte de este pleno extraordinario de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que todavía están en sesión permanente. Fernando.
Pues vamos a estar pendiente, Elizabeth, como te decían, o sale muy tarde o no sale. La verdad es que quién sabe, más bien, ¿no? Yo creo que ese sería el reporte. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a salir? ¿Quién sabe? Igualito que como estuvo con lo del contrato de la minera, así estamos. Pues, ¿qué te digo, Eli? Ojalá tengas buena compañía y que no sean muchas más horas por allá, por el bien tuyo y de todos los panameños, por supuesto, que ya haya definición. Te veo pronto, mi Eli. Mañana, por lo pronto, nos enlazamos de nuevo, pero ya nos vemos pronto por allá. Gracias, Elizabeth.
Claro. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches, Elizabeth González, desde Ciudad de Panamá. Oiga, antes de pasar a lo siguiente, quiero darle un anuncio, hacer una aclaración. Esto es importante. ¿Se acuerda que le dije esta semana, no? ¿Se acuerda que, de hecho, teníamos el sonido y se lo presentábamos, sí? Melitona Rocha, ¿se acuerda que Melitona Rocha decía, bueno, pues hay que, o sea, se bajaba de la contienda, ¿no? Y decía que voten por Martín Torrijos. ¿Sabe qué pasó? El propio partido de Melitona Rocha, que es País, el Partido Alternativo Independiente Social, manda un comunicado donde se están desmarcando de esto. O sea, el partido País, la junta directiva que la está firmando el presidente del partido, que es José Alberto Álvarez, y su secretario general, que es Rubén Elías Rodríguez, dicen, o sea, en resumidas cuentas, parafraseando, pues esto fue iniciativa propia, nosotros no nos avisaron, no nos dijo nada, no hubo ninguna consulta, ni se nos informó previamente de que nosotros como País, con nuestro candidato, íbamos a declinar a favor de Martín Torrijos. Entonces, para que le quede claro, ¿no? O sea, lo que dijo Melitona Rocha fue a título personal, pero el partido está diciendo, no, nosotros no nos avisaron, así que nosotros nada de que vamos con Martín Torrijos. Para que vea usted lo atípico de la contienda. Quería hacer esta aclaración para que no se quede con la información equivocada. A ver, vamos a tratar de seguir desenredando todo este enredo legal con mi primer invitado de esta noche. Vamos con él. Le doy la bienvenida, sí, al ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Edgardo Molino Mola, quien me acompaña desde Ciudad de Panamá. Ex magistrado, bienvenido, gracias por su tiempo.
Muchas gracias a ustedes por la entrevista.
Al contrario, a usted por su conocimiento, siempre. Ex magistrado, antes de entrar en tema, déjeme preguntarle, ¿qué le parece la declaración de Malcorra, de Susana Balcorra. A ver, como la cabeza de la misión de observación de la OEA, diciéndole a Mulino, pues para nosotros usted es candidato. ¿Cuándo la Corte Suprema del país está tratando de dirimir entre si es constitucional o inconstitucional? ¿Cómo la calificamos, ex magistrado? ¿Como imprudente? ¿Como equivocada? ¿Cómo la calificaría usted esta declaración? Porque pues, le trae más elementos que no suman a la situación, ¿no?
Bueno, mientras no se produzca un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional la candidatura de José Raúl Mulino, él es un candidato en firme. Desde el momento en que se declare que es inconstitucional, entonces ya el señor sí va a tener serios problemas. Por eso es lo que estamos esperando, que la Corte decida. Mientras la Corte no tenga una decisión, efectivamente su candidatura está en firme, pero dejará de serlo si el fallo le es adverso.
Si el fallo le es adverso. Aquí hay un antecedente, ex magistrado, muy importante que quiero traer a conocimiento de nuestra audiencia a nivel internacional y, por supuesto, los panameños que no sabían. A ver, lo de Mulino es un acuerdo finalmente del Tribunal Electoral para que él quede como el sustituto para candidato a presidente en lugar de Martinelli. Obviamente para eso tienen que votar los magistrados. Pero hay un voto razonado que es muy importante, que es precisamente el de el presidente del Tribunal Electoral. ¿Qué es lo que dice Junca? Dice en su voto razonado que Mulino no debe ser candidato presidencial, pues se contravienen disposiciones constitucionales. Utiliza el artículo 177, ¿sí? Alfredo Junca, les repito que es el presidente del Tribunal Electoral. El 177 de la Constitución, que habla de el vicepresidente, ¿no? El acompañamiento de vicepresidente, y que Mulino, al pasar a sustituir a Martinelli, se presenta a la elección presidencial sin un vicepresidente. Ese es el primer punto. ¿Qué opina acerca de esta apreciación del voto razonado en este primer punto de parte del presidente magistrado del Tribunal Electoral?
Bueno, esa fue una opinión minoritaria que fue derrotada por la mayoría de los magistrados del Tribunal Electoral, que consideró que el vicepresidente de la República sí realmente participa casi como si fuera un suplente. Por lo tanto, la opinión de la mayoría es lo que prevalece. Lo mismo puede ocurrir con el fallo de la Corte. El fallo de la Corte no necesita... lo único que necesita es una mayoría. Después que hayan 5 magistrados a favor de una decisión, esa es la que se adoptará, aunque hayan 4 magistrados disidentes.
Sí, por supuesto, aquí hubo una votación de mayoría, pero para usted, dígamelo después de la pausa, para usted esta argumentación de que Mulino va sin acompañamiento de candidato a vicepresidente, de acuerdo al 177 constitucional, ¿para usted tiene asidero, independientemente de que haya sido superado por el voto? ¿Le parecería un argumento que hoy mismo, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia debería estar tomando en cuenta, o no le encuentra sustento a esto, que es parte del voto razonado del presidente magistrado del Tribunal Electoral? Dígamelo después de la pausa, ya no en términos de votación, sino en términos de sustento constitucional del 117, del 177, perdón, del 177 de la Constitución. Me dice después de la pausa si tiene asidero o no tiene asidero este argumento. Ya regreso un momento con el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Edgardo Mulino Mola, quien me acompaña.
Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Whether it's routine maintenance, an emergency repair, or a dream project, Angie lets you compare quotes from multiple local pros, browse homeowner reviews, and even book a service instantly. Angie's been connecting people with skilled pros for nearly 30 years. So the next time you have a home project, bring it to Angie to get your job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
Continúo con el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Edgardo Molino Mola, quien me acompaña de Ciudad de Panamá, y le decía yo, y bien lo decía el ex magistrado, a ver, este voto razonado pues fue obviamente superado por mayoría por parte de los magistrados miembros del Tribunal Electoral, por supuesto. Ahora, alejándolo, aislándolo del resultado de la votación, ¿tiene sustento el alegato, vamos a decirlo así, el alegato sobre la inconstitucionalidad o presunta inconstitucionalidad de la candidatura de Molino basándonos en el artículo 177 constitucional? ¿Existe asidero legal? ¿Debería estarlo considerando la Corte Suprema de Justicia así como se consideró por parte del presidente magistrado del Tribunal Electoral de Junca? ¿Qué piensa usted, ex magistrado?
Cómo no. En primer lugar, yo quiero aclarar que la opinión que voy a manifestar es una opinión completamente jurídica. No tiene nada que ver con mis simpatías políticas. Voy a ser objetivo desde el punto de vista constitucional. Yo creo que el artículo 177 no aplica en este caso. Las normas constitucionales se aplican en su conjunto, no de manera aislada. Si usted ve el conjunto de las normas constitucionales, usted ve, por ejemplo, el artículo que establece cuáles son los requisitos para ser presidente de la República de Panamá. Solamente exige dos requisitos: que usted sea panameño por nacimiento y que usted tenga 35 años de edad. El señor Molino cumple con ambos requisitos. Aparte de eso, hay una serie de impedimentos que, de caer en esos impedimentos, la persona no puede ser candidato a presidente. Por ejemplo, la persona que haya sido elegido presidente en los dos últimos periodos no puede ser candidato a presidente. Por eso usted ve que todos los candidatos presidenciales, todos los presidentes panameños tienen que esperar 10 años después que terminaron su periodo para poder volver a ser candidato. No es el caso del señor Molino. También establece, por ejemplo, como fue el caso del señor Martinelli, por la cual lo inhabilitaron, la persona que haya sido condenada a más de 5 años de prisión por delito doloso emitido por un tribunal de justicia y que la sentencia esté en firme, no puede ser candidato. No es el caso del señor Molino. La otra: que usted sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del actual presidente de la República. No es el caso del señor Molino. No tiene ninguna consanguinidad, ninguna afinidad con el señor presidente actual. Y la última: que haya ejercido como vicepresidente elevado a la condición de presidente o como ministro encargado de la presidencia en los últimos 3 años. Tampoco es el caso del señor Molino. Por lo tanto, en mi opinión, el señor Molino no está dentro de ninguno de los impedimentos que la Constitución establece para que una persona no pueda ser candidata. La Constitución no establece en ninguna parte, por ejemplo, un requisito que se han inventado por allí de que tiene que estar en una primaria. La Constitución no habla de primaria. Eso es un requisito legal, por lo tanto no es un requisito constitucional. La Constitución tampoco habla de candidatos ni habla de postulados. Normalmente la Constitución trata es de las autoridades que se eligen, y allí ese artículo se estaba refiriendo a la elección, que las personas que vayan a ser candidatos se eligen el mismo día, pero no significa que si uno de ellos falta, se cae la nómina, porque si fuera así, entonces la muerte, la renuncia, la enfermedad o muchas otras causas impedirían que una persona pueda ser candidato. Además, quedaría en manos de uno de las nóminas. Cualquiera le puede decir, chantajeándolo: si no me das lo que yo quiero, renuncio y tú te hundes como candidato.
Y partido, claro, como candidato y partido, ¿no? porque entonces el partido se quedaría sin un representante para poder postular. Es decir, le cortan la cabeza al partido. Oiga, ex magistrado, gracias por su claridad y objetividad basado en el aspecto legal y constitucional. Es muy importante lo que acaba de decir el ex magistrado, quiero decírselo en casa. Lo dice muy bien y muy claro el ex magistrado Molino. A ver, en la Constitución se habla de autoridades, no se habla de candidatos. Eso, y con toda razón, por supuesto, eso es responsabilidad del Tribunal Electoral. Esa es la autoridad máxima que determina en el ámbito electoral. La Constitución toca autoridades encargadas del país. Ex magistrado, ha sido un placer escucharle. Le agradezco mucho, de verdad. Gracias, gracias por su tiempo.
A la orden, con mucho gusto.
Muy amable, Edgardo Molino Mola, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Al regresar, tengo a otro invitado. Vamos a escuchar la opinión, por supuesto, de él. Es Juan Carlos Arauz Ramos. Él es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y expresidente del Colegio Nacional de Abogados de la República de Panamá. Además, déjeme le adelanto, tengo respuesta en tiempo real de la misión de observación electoral de la OEA en Panamá. Me acaba de escribir Gerardo de Icaza, que es el director de observación electoral de la OEA, y ahora mismo, con todo gusto, mi estimado Gerardo, doy a conocer esto que considero un comunicado que me envías directamente y en tiempo real a los señalamientos de las presuntas declaraciones de Malcorra o el respaldo de Malcorra, como lo han venido interpretando. Aquí hacen la aclaración y regresando le tengo entonces esto que me envía en tiempo real. Le repito, Gerardo de Icaza, que es el director de la Observación Electoral de la OEA, sobre la reunión de Susana Malcorra y, bueno, de la misión de observación, Susana Malcorra, por supuesto, al frente, y Molino. Ya tengo respuesta, vengo con eso. Estamos de vuelta. Antes de pasar con mi próximo invitado, le prometí, ¿no?, la reacción en tiempo real, por supuesto, de la OEA, de la misión de observación electoral de la OEA en Panamá. Me escribe directamente Gerardo de Icaza, que es director de observación electoral de la OEA. Y esto es un comunicado. Esto también es para todos los medios en Panamá, por supuesto. Hago la extensión. No atañe solamente a este programa, por supuesto. Es un comunicado que me envía en vivo Gerardo de Icaza. Me dice atribuirlo a la misión de observación electoral de la OEA en Panamá. Y me dice Gerardo, la jefa de misión, Susana Malcorra, mencionó durante la reunión privada con el señor Molino y su equipo que en estos momentos él es candidato y por eso se le concedió una reunión como a todos los candidatos. Dice, en la aclaración, nosotros no hemos dado ninguna declaración pública sobre el caso que se encuentra en la Corte. Eso es un hecho. No han dado declaración pública sobre el mismo. Lo que se menciona en redes, dice, fue tomado de declaraciones de personas ajenas a la OEA sobre la reunión. No sé a qué se refiere Gerardo, pero me imagino que habrá algún revuelo en redes o qué sé yo, ¿verdad? Pero bueno, hace esa aclaración. Dice, estamos atentos a lo que decida la Corte. Esto es importante, esto lo subrayo, porque esa es la gran duda, ¿no? Estamos atentos a lo que decida la Corte. Me parece una aclaración maravillosa de Gerardo de Icaza, dándole su lugar a la Corte Suprema de Justicia, por supuesto. Gracias, Gerardo. Creo que era importantísima esta aclaración por parte de la OEA, pues no solamente para los medios, para los propios panameños, ¿no?, en un tema de soberanía. Lo dejan claro, dice, estamos atentos a lo que decida la Corte y de ninguna forma esta reunión, escuche con atención, se debe interpretar como una presión a la Corte en cualquier sentido. Ahí lo tiene usted, ahora sí, claro y transparente. Esto es lo que me dice en este comunicado directo en tiempo real que me mandan. La misión de observación electoral de la OEA en Panamá, Gerardo de Icaza directamente me lo manda. Ahí lo tiene usted. Y nos vamos entonces con mi invitado ya directamente. Vamos con él. Le voy a dar la bienvenida a Juan Carlos Arauz Ramos. Él es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y expresidente del Colegio Nacional de Abogados de la República de Panamá. Me acompañas de Ciudad de Panamá. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Gracias por acompañarme. Aquí hay otro tema. No quiero seguirle dando vueltas al tema constitucional, sino quiero ahora preguntarle a usted por los tiempos. Es decir, la Corte Suprema de Justicia va a tomar una determinación y aquí hay tiempos que se tienen que cumplir. También hay un proceso de notificaciones. Notificación a la demandante, notificación al magistrado del Tribunal Electoral. Estamos hablando de 3 días hábiles. Esto no hay manera de que se resuelva entonces en términos de tiempo legalmente antes del domingo. ¿Estamos en lo correcto o hay algún paso exprés a todo este trámite?
Mire, bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad, Fernando, y un saludo a todos los televidentes. El carácter de supremo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá es lo que determina todo, es decir, la Constitución y todas las instrucciones que ellos puedan generar se deberá acatar como mandato en el momento en el que salga alguna nota, algún oficio por parte de la magistrada presidenta cumpliendo o ordenando que se cumpla una instrucción. Entonces, lo que habría que esperar es, una vez se genere el fallo, cuál va a ser la comunicación que la magistrada presidenta realice y en el tono y en el sentido que se realice, porque con el umbral de la elección tan inmediato, obviamente existirá debates posteriores y no dudo que esto continúe con una gran cantidad de temas judiciales posteriores, pero el efecto será qué envía la magistrada presidenta como orden al Tribunal Electoral y esa orden nadie tendría maniobra para, digamos, desatenderla. Por lo tanto, una vez se genere el fallo, dependerá de esa comunicación que realice la magistrada y luego todo el debate del Código Judicial y de las comunicaciones, obviamente se verá en otro escenario, pero hoy día nos tendríamos que centrar en el comportamiento de la magistrada presidenta al generar una instrucción al magistrado presidente del Tribunal Electoral.
Que tendría que cumplirse, si así lo determina la presidenta magistrada, de manera inmediata, si así lo determinara.
Nadie podría discutir si la magistrada presidenta envía un oficio con una instrucción, ningún ciudadano podría desatenderlo.
Bien, ahora voy a dejar la pregunta aquí en la mesa y escucho su respuesta después de la pausa. ¿Qué puede seguir? Porque ya lo ha dicho usted. Aquí va a haber una decisión de la Corte Suprema en torno a esto. Pero aquí va a haber todo un entramado legal que va a tratar de revertir y que puede complicar aún más la situación a futuro si, además de todo, pues se lleva a cabo la elección con Mulino en la papeleta. ¿Qué futuro le ve a esto legalmente? ¿Cuántos recursos puede haber? ¿Hacia dónde se puede mover esta situación? Desde el frente de Mulino, por supuesto, ¿no? Dígamelo después de la pausa, doctor, si le parece. Es Carlos Arauz Ramos quien me acompaña. Regreso con él. Estoy con el doctor Carlos Arauz Ramos, doctor en Derecho, por supuesto. Viendo a futuro, escenario hipotético, baja una resolución de inconstitucionalidad. Esto no va a quedar ahí, doctor. Aquí, ¿cuántos ángulos más y cuántas acciones más le quedan o recursos o controversias al propio Mulino para seguir peleando el tema de la candidatura en este caso hipotético?
Fernando, quisiera precisar que pueden ser 3 escenarios. Uno, que la Corte declare la sustracción de materia y no entre a mirar el fondo porque las elecciones habrían iniciado con el voto adelantado. Esa podría ser una posibilidad. La segunda posibilidad es que declare que el acto es constitucional y la tercera que declare que el acto es inconstitucional. En este acto inconstitucional es donde se abre una ventana muy amplia y la primera sería que ese fallo tendría que determinar el alcance, sobre todo de qué implica la inconstitucionalidad en atención a las elecciones en un periodo tan corto, porque podría darse la situación de que inclusive declarando la inconstitucionalidad del acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral, hubiese posibilidad de que el Tribunal Electoral remediara el asunto con otra resolución dependiendo del alcance y las instrucciones que genere el fallo, si es un fallo explicativo. De lo contrario, estaría lo siguiente: el domingo se celebran las votaciones, los votos que irían para el señor Mulino estarían, digamos, en el amparo de la ausencia de esa candidatura, y tendría que contabilizarse los votos de los siguientes. En ese momento es donde surgirían estos debates adicionales, por ejemplo, el de la notificación, el del fallo ejecutoriado, el de si el Tribunal Electoral pudo o no remediar la situación, y una serie de consecuencias que judicialmente terminarían en la Corte, y no dudo que inclusive esto termine, por ejemplo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea que el debate judicial de estas elecciones parecía ser inminente, y también comprendiendo lo siguiente: de no participar el señor Mulino en la contienda del domingo, se va a abrir el otro combate, que es los otros candidatos, es decir, quien quede de primero siendo segundo, y quien quede tercero siendo el cuarto, por ejemplo. Empezará también la disputa de quienes reconocen esta situación amorfa de un resultado tan poco legítimo, en el sentido de que nunca habíamos evidenciado que a pocos días y horas de las elecciones tuviésemos la parte jurídica tan débil en torno a la participación.
Qué bárbaro este escenario. Yo no lo quería adelantar porque era una voz autorizada la que tenía que decirlo, pero por supuesto, como la suya, ¿no? Pero claro, es que después vienen los reclamos y los cuestionantes y las argucias jurídicas del segundo, del tercero, de los otros, contra lo que resulte de la Suprema Corte y lo de Mulino. En fin, esto va para largo.
Y valdría,
doctor, ha sido un placer. Espero saludarlo por allá. Perdón,
que
doctor.
Que valdría la pena. Que
le digo algo. Sí.
Diga.
Le decía, me tengo que ir, doctor, pero lo veo por allá. Vamos a tener que hablar de esto después usted y yo, y si me hace el favor, pues me encantaría tenerlo de invitado. Ojalá pueda ser en vivo allá en Panamá. Mientras le digo, no porque quiera irme, es que me tengo que ir por falta de tiempo ya. Muchísimas gracias, doctor.
A pronto.
Gracias, el doctor Carlos Arauz, Carlos Arauz Ramos, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, me acompañó, además expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá. Oiga, triunfadores del deporte hoy, tiene al Canelo Álvarez. No se lo pierda, es después de Aristegui, Canelo Álvarez en Triunfadores del Deporte. Yo le digo esta noche, si quiere, solo si quiere. Lo veo mañana, gracias. Buenas noches.